A 1:45. Mañana volveremos con Joe Cocker un poquitín más. Ahora, nuestro moderno, claro. Hola, Carlos La Peña, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy bien, aquí estamos. Un poco desfasados, pero bien.
Bueno, no pasa nada. Estáis desfasados con respecto al resto de España, pero hace tiempo que ya estabais, desfasados.
Ah, no, pues, yo de toda la vida, desde que nací.
Hace tiempo ya, claro. Oye, dedicaste unas semanas necesarias, por cierto, a un tipo impresionante como era Norman Bethune, el cirujano torácico pionero de la sanidad pública, sanidad socializada, sanidad universal. Bueno, pues volvemos con un tema casi recurrente en modernos otros tiempos, porque más veces se habla de esto, que son los pioneros de la aviación. Un empeño del que el ser humano volara, que, Carlos, provocó sobre todo muchos accidentes.
Sí, vamos, muchos accidentes y también muchas dudas sobre el estado mental de los visionarios, porque si alguien estaba dispuesto a lanzarse desde una torre o de un cerro para desafiar la ley natural y volar como un pájaro, pues no se debía, seguro, a una reflexión o a un estudio, sino que tenía que ser por fuerza que el individuo en cuestión estaba rematadamente loco.
A ver, la lista de accidentes entre los pioneros de la aviación es muy larga, pero en el caso de hoy, el del pionero de la aviación y de la ornitología peruana, Santiago de Cárdenas, en su caso, su vida corrió peligro no por lanzarse al vacío para volar, sino por lo contrario, por no hacerlo.
Sí, sí, así fue, vamos. Santiago de Cárdenas, que era un inventor autodidacto limeño, presentó en 1761 al virrey de Perú un memorial en el que presentaba su proyecto y pedía ayuda económica para desarrollar una máquina que haría que el hombre volara. El informe, que ya luego veremos, luego fue analizado y rechazado. Pero en Lima corrió el bulo de que Santiago de Cárdenas iba a volar desde el Cerro San Cristóbal hasta la Plaza Mayor. Incluso sin que Santiago lo supiera, o precisamente porque, como no lo sabía, pusieron un día y hora a la gesta. Y todo el pueblo se agolpó para ver volar a nuestro moderno. Santiago de Cárdenas, al darse cuenta del percal y sabiendo que no podía volar porque no tenía hecha la máquina, se refugió en el atrio de la catedral de una multitud que quería lincharle al grito de «O vuelas o te matamos a pedradas». Así que solo la actuación de una escolta mandada por el virrey salvó a Santiago del linchamiento físico, aunque nada pudo hacer contra la zurra moral que recibió, porque desde ese día Santiago de Cárdenas pasó a ser Santiago Volador o Santiago Pajarero, y se convirtió en una leyenda peruana, un personaje de Guiñol, representante simbólico del idiota fantasioso, del abanderado de lo imposible.
Estaba esperando que empezara. Esto es el Cóndor Pasa. Esto es una de las melodías más conocidas de Perú, gracias sobre todo al éxito mundial que tuvieron Simon y Garfunkel en su momento. Realmente esta música, Carlos La Peña lo sabe todo, es Pasacalle y Cachua, es uno de los 7 números musicales de una zarzuela peruana que se estrenó en el año 1913, obra del compositor Daniel Alomía Robles, que nació en Huánuco en el año 1871. Este señor, Daniel Alomía Robles. Súbela, Caunedo, súbela. ¿Por qué suena el Cóndor Pasa? Primero por peruano y segundo porque este cóndor, Carlos, fue la principal fuente de información de Santiago de Cárdenas para su proyecto de hacer volar al hombre.
Sí, Cárdenas estudió a muchas aves porque entendía que para comprender su vuelo era necesario conocer tanto su anatomía interna como la externa. El cóndor andino, el señor de los cielos de la cordillera, fue su principal objeto de estudio. Un estudio que por sí mismo le convierte en un adelantado a su tiempo, porque recordemos que estamos en el siglo XVIII, a mediados, y ornitología y zoología están todavía empezando a desarrollarse científicamente en Europa. Vamos, cuando Cárdenas presenta su proyecto al virrey, apenas han pasado 3 años desde desde que Carl Linneo ha puesto las bases de la nomenclatura zoológica que se emplea ahora en la décima edición de su Sistema Naturae.
Uh-huh. Bueno, eso en la ornitología, porque si nos referimos al vuelo humano, podemos decir que en 1761, aquí se contó, el pionero de la aeronáutica española, el pastor inventor de Coruña del Conde Burgos, Diego Marín Aguilera, al que los recorosos recordarán porque ya ha pasado varias veces por modernos y otros tiempos. Bueno, pues este señor solo tenía 6 años.
Sí, vamos, todavía faltaban más de 30 años para que Diego Marín Aguilera atravesara volando el río Alhambilla. Ya sabéis que planeó unos 360 metros, algo que ahora nos puede parecer ridículo, pero que mucho más tarde, en 1903, los hermanos Wright se hicieron famosos cuando apenas consiguieron mantenerse en el aire 37 metros. Bueno, pues a diferencia de Marín Aguilera, Santiago Cárdenas no voló, pero sí pensó y discurrió mucho sobre el vuelo. Además, aunque ninguno de los dos tuvo noticias de la existencia del otro, tanto Marín Aguilera como Santiago Cárdenas estudiaron las aves a conciencia, las águilas y los buitres el castellano y los cóndores andinos el peruano. Y también ambos dos fueron tratados por locos. A Burgalés le quemaron el ingenio y al limeño le convirtieron en loco de leyenda y en títere de cachiporra.
Esta música que suena como discurrida tiene por personaje también al cóndor andino. Este es el chelista Jesús Castro Balbi, dedicatario de este concierto para violonchelo llamado Lord of the Air, señor del aire, del joven compositor peruano Jimmy López Bellido. Esta es una obra del año 2015, dirige la orquesta de la radio noruega, otro peruano, Miguel Hart Bedoya. Es el primer movimiento, es el salto al vacío en el que el cóndor se prepara para lanzarse al aire del cañón Colca en el sur del Perú. Bueno, mientras el cóndor se lo piensa, Carlos, igual es ya momento para un pequeño perfil biográfico de Santiago de Cárdenas, ¿no?
Sí, vamos, un perfil biográfico que por fuerza tiene que ser pequeño, porque poco o muy poco sabemos sobre él si quitamos las memorias que presentó al virrey de Perú, Manuel Amati Junyent, que además, por si fuera poco, no se conservan íntegras. Se da por hecho que nació en 1726, pero ya el dónde es otra cuestión. Hay quien dice que fue en Lima, en la ciudad de los Reyes, mientras que otros sostienen que fue en el puerto, en Callao. Si tenemos en cuenta que ambas ciudades están separadas por poco más de 10 kilómetros, el que Santiago fuera limeño o fuera chalaco no varía sustancialmente la historia. Nació, eso sí, en un hogar extremadamente pobre y dicen que era cuarterón. Cuarterón, en el lenguaje colonial español, para quien no se acuerde de la EGB, pues significa que era hijo de español y mestiza o de mestizo y español. Es decir, que uno de sus abuelos o abuelas, desconocemos cuál, era indio o probablemente, como creemos que sucede en el caso de Santiago, era un esclavo africano. Aunque, como hemos visto, llegará a ser un trascendente científico, fue autodidacta. Aprendió a leer y a escribir por su cuenta y a los 10 años se embarcó como pilotín, es decir, como grumete, en un barco mercante que hacía la ruta entre el Callao y el puerto chileno de Valparaíso.
Y en el mar, precisamente, es donde pone sus ojos en el cielo.
Sí, en los 10 años que se pasó en el barco fijó su atención en las tijeretas, que era como se llamaba popularmente al ave y fragata, a las que observó detenidamente. Escribe sobre ellas: su modo de volar es tan prodigioso que se puede decir que es el señor de todas las aves que vuelan sin aletear. Pero bueno, tras una década tuvo que abandonar el barco en 1746, y menos mal que lo hizo, porque en medio del enorme terremoto de 9.0 de magnitud de momento que destruyó Lima y Callao, el barco se hundió. Santiago así abandonó la marinería y se asentó en el destruido centro de Lima, donde realizó con gran destreza trabajos de sombrero. Hacía guantes de una pieza, botones de clérido y escarpines de vicuña.
Aquí ya se le ve al cóndor más suelto. Esto sigue siendo el señor del aire, el concierto para cello y orquesta del compositor peruano Jimmy López Bellido, limeño, de 1978. El cóndor eleva su vuelo en este segundo movimiento y llega a unas alturas solo accesibles para él. López Bellido fue alumno aventajado del recientemente fallecido a los 101 años Enrique Iturriaga, que es el autor de la música incidental de la obra de teatro Vida y Pasión de Santiago el Pajarero, de Julio Ramón Ribeiro, basada en el mito de nuestro moderno que, Carlos, lejos de olvidarse de su obsesión por el vuelo, la alimentó.
Sí, aunque su trabajo de sombrerero no tenía nada que ver con los pájaros, Santiago utilizó todo su tiempo y todos sus recursos en estudiar las aves. Tras las fragatas estudió a los gallinazos, pero sobre todo al cóndor, al que dedicó más de 14 años. Cada vez que tenía algo de dinero, se subía a los cerros de Amancaes o San Jerónimo o San Cristóbal. Llegó a capturar y anatomizar a 66 ejemplares. Un estudio que describe en su segundo memorial, con el que, desde las palabras de un cóndor, responde a las críticas que le va a hacer al primero de sus memorias, Cosme Bueno, el matemático aragonés. Y dice, ¿acaso estos sabios han visto lo que tú? ¿Han viajado a esos montes? ¿Han examinado nuestros vuelos? ¿Han gastado 14 años en esta ocupación? ¿Han proveído de alimentos nuestros buches para obligarnos a la familiaridad? ¿Han sustituido malos cuerpos muertos para que nuestra hambrienta curiosidad nos obligue a bajar y poder examinarnos así tan de cerca que nos hubieras podido tocar? El cóndor.
Ajá. Con este estudio, que 300 años de su nacimiento le convierten en pionero de la ornitología en Sudamérica, es donde este hombre descubre las razones que permiten volar al cóndor, claro.
Sí, entre otras cosas, es el primero que se da cuenta de que las plumas dan a las alas una impermeabilidad al aire, pero también se da cuenta de otra cosa, de que tanto la morfología delantera de las alas como el uso de las alas secundarias permiten bajar la velocidad en el vuelo, y esto pues es vital. Es vital para no estrellarse y poder frenar. Y además, en los aviones modernos, pues lo pueden hacer gracias a los flaps que están basados precisamente en su investigación. Gracias a sus estudios, se atrevió a diseñar una máquina que permitiera volar al ser humano, una especie de ala delta. Y son unos estudios estos que serán determinantes para que Otto Lilienthal pueda volar en 1893, 140 años después.
¿Cómo? Oye, tenemos algunas dudas al principio sobre lo abstrusa que podía ser la música de este hombre, de Jimmy López Bellido, pero no, suena francamente bien. Esto sigue siendo Señor del Aire. Jimmy es uno de los autores más interesantes de su generación. Tiene una sólida carrera en Europa, también en los Estados Unidos. Lo que suena es el cuarto y último tiempo de la obra Homecoming, donde el cóndor retorna de las alturas en medio de los pizzicatos. Que no son unos bichos, sino que es lo que hacen con el dedo en los instrumentos de cuerda. Bien, en el año 1761, Santiago de Cárdenas presenta un memorial al virrey Manuel Amat y Junyent para que financie justamente su aparato volador, ¿no?
Es una lástima, pero la última parte del memorial se perdió y por eso no sabemos exactamente cómo era la máquina que pretendía construir. El proyecto, que él llama Nuevo Sistema de Navegar con B por los Aires, sacado de las observaciones de la naturaleza volátil otra vez con B, estaba escrito en lenguaje sencillo y didáctico, con forma de diálogo entre el cóndor y Santiago, su discípulo. Llegó al virrey el 5 de noviembre de 1761. Amat y Junyent se lo entregó para dictamen al médico y matemático Francisco Antonio Cosme Bueno, aragonés de Belverde Finca, catedrático de la Universidad de San Marcos y uno de los sabios más reputados del Perú. Bueno, concluyó que era imposible que el hombre volara, algo que desde luego no desanimó a nuestro moderno, que preparó un segundo manuscrito en el que refutaba la crítica de Cosme Bueno y que fue nuevamente desestimado en febrero de 1763.
Después, justamente, de la primera presentación, cuando se extiende el bulo, es cuando se extiende el bulo de que Santiago de Cárdenas iba a demostrar de lo que decía era cierto, es decir, que le iba a demostrar volando, ¿no?
Sí, es una demostración más de que la utilización de las mentiras para manipular a la sociedad pues no es algo nuevo, por mucho que ahora le pongan un nombre en inglés. No sabemos si fue una broma, si fue algo malintencionado, o había cutres intereses ocultos, como apunta Piñeiro en su versión teatral. Pero toda Lima, con excepción de Santiago de Cárdenas, sabía que este iba a volar desde el Cerro de San Cristóbal hasta la Plaza Mayor de Lima aquel 22 de noviembre de 1761, además a las 4 de la tarde. En el genio del país, lo describe el propio Santiago, tan novelero y ciego de ver cosas prodigiosas, no quedó noble ni plebeyo que no se aproximase al cerro y ocupase los balcones, azoteas de las casas y torres de las iglesias. Querían ver un prodigio, y como no lo vieron, desencadenó Dios su ira. A así tuvo que refugiarse en el atrio de la catedral, donde oyó aquello de o vuelas o te matamos a pedradas. La guardia del virrey tuvo que sacarle de allí para que no fuera linchado. Salvó el pellejo, pero no el nombre. Sus investigaciones fueron consideradas las de alguien sin juicio, loco y ridículo. Aún intentó enviar un nuevo proyecto al rey de España, por entonces Carlos III, pero no nos consta siquiera que le llegara.
Y ahí se pierde la historia y comienza la leyenda.
Sí, porque ni siquiera sabemos la fecha de su muerte. Se da por hecho que fue en 1756, año en el que envió el memorial a Carlos III por medio del duque de San Carlos. La leyenda se mantuvo, le sacaron coplas y en 1790 aparece en el viaje al globo de la luna. Estaba a punto de perder el seso con su teoría de volar, dice. Pero cuando la leyenda se convierte en eterna es en 1878, con la tradición de Ricardo de Palma, Santiago Volador.
Y aquí lo dejamos, venga. Que ya se nos ha muerto, aunque no lo mataron a pedradas. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo.